Gracias te damos esta noche porque con gran entusiasmo abrimos las Escrituras en el libro de Levítico, en el capítulo 8. Es nuestro deseo hoy escuchar palabra tuya y que podamos ser instruidos, podamos ser alimentados espiritualmente. Y en esta noche, esto que trata acerca de la consagración de los sacerdotes, ciertamente se aplica de una manera tan directa a nuestras vidas, siendo que hoy nosotros somos sacerdotes tuyos, Señor, lo hemos de aprender a la luz de las Escrituras. Te pido que ilumines cada mente y unjas cada uno de nuestros corazones para que podamos ser partícipes de lo que toma lugar esta noche en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos decimos? Amén. Hemos de encontrar una parte bien importante, una sección bien importante aquí en Levítico, empezando el capítulo 8, siendo que como que va a tomar un tema un poquito diferente en cuanto al enfoque. Del capítulo 1 al 5, vimos que estuvo tratando acerca de los cinco tipos o las cinco clases de ofrendas, de sacrificios que Dios estaba instruyendo al pueblo de Israel a que presentasen a Dios para limpiar sus pecados, ofrenda de sacrificio, etcétera, etcétera, que lo hemos visto la semana pasada. En el capítulo 6 y 7 se habla de las leyes. Cada punto está de cómo debería de ser llevado tal ofrenda, tal sacrificio, cómo, por qué, dónde, a quién y todo eso. Ahora entramos al capítulo 8, donde se nos da a conocer lo importantísimo de la consagración de los sacerdotes. Y hemos de entender algo, que para esto le voy a pedir que tenga lápiz y papel a la mano, porque le voy a dar varias citas bíblicas del Nuevo Testamento, donde si usted toma nota de estas citas, entonces va a verlo a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento, cómo ambas pueden ser copiladas y dar el mismo mensaje. Tremendo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron con nosotros cuando estuvimos yendo a través del Nuevo Testamento, estudiando el libro de Hebreos? Levante su mano. ¿A uno de ustedes que estuvieron en el estudio del libro de Hebreos? Algunos de ustedes, cuando estuvimos estudiando los jueves en la noche el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Ok, veo varias de sus manos ahora al principio. No, no sé, aquí está. No pregunté si uno era hebreo. No, no. Si estudiamos el libro de Hebreos juntos. No creo que haya ningún hebreo por aquí, pero si hay, bienvenido. Si usted no ha estudiado el libro de Hebreos cuando estuviera con nosotros, le sugiero que haga lo posible por conseguirse las cintas grabadas, porque han de traer tanta luz a nuestra vida, más aún en relación a lo que estamos estudiando ahora en el Antiguo Testamento, en esta ocasión al libro de Levítico. Y es por eso que en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 28, yo mencionarlo, usted puede escribirla, yo se lo voy a leer. Usted puede tomar nota nada más de la Escritura. Hebreos, capítulo 7, versículo 8, dice allí: y aquí ciertamente, Hebreos capítulo 7, versículo 28, dice, porque la ley, capítulo 7, versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hablando de Jesucristo, el sumo sacerdote. Es importante entender que cuando estudiamos el libro de Éxodo, nos cruzamos con el capítulo 19, versículo 6, puedo tomar nota de eso también, donde nos enteramos allí que Dios tenía en sí el propósito de que Israel viniese a ser en sí un pueblo de sacerdocio al mundo. Cuando dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Son las palabras de Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Vemos que el propósito de Dios era que los israelitas fuesen un reino de sacerdotes y de gente santa a testimonio de todo el mundo. ¿Qué sucede hoy día? Notamos que en Hebreos 8.1, y puede tomar nota de esto, Hebreos 8.1 nos menciona ahora que nosotros, la iglesia de Jesucristo, los que formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hemos de estar llevando esta responsabilidad o este propósito de Dios, de ciertamente ser nosotros sacerdotes. Le leo el capítulo 8, versículo 1 de Hebreos, porque dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, todos nosotros cristianos venimos a ser sacerdotes y Jesucristo viene a ser el sumo el sumo sacerdote. Una lista más de escrituras para que usted tome nota. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dios nos dice a nosotros, por medio de Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esta es la posición nuestra ahora como cristianos, como personas que formamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio. En el libro de Apocalipsis, o libro de Revelación, capítulo 5, versículo 10, nos dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 10. Así como Apocalipsis 1, 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Hebreos capítulo 13, versículo 10. Hebreos capítulo 13, versículo 10, puede tomar nota, dice lo siguiente. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces notamos que en todas estas escrituras que hemos dado, primera de Pedro 2.9, Apocalipsis 5.10, Apocalipsis 1.6, Hebreos 13.10 y Hebreos 8.1, nos da a conocer a nosotros, a la luz de las escrituras del Nuevo Testamento, que nuestra posición ahora como cristianos es la que somos el real sacerdocio de Dios. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Jesucristo. Ahora, importante hacer lo siguiente, ¿cuál es la definición de un sacerdote? Ahora, esta palabra a nosotros los latinos nos suena algo familiar en base a lo que tenemos por experiencia. El sacerdote o el cura o el nombre que queramos llamar a aquella persona que está al frente dirigiendo la misa o la ceremonia o el rito en tal religión o en tal otra religión. Pero es importante que entendamos así cuál es la definición bíblica de un sacerdote. Y a la luz de las Escrituras hemos de hallar que el sacerdote es aquel que está delante de Dios en representación del hombre. Opuesto a lo del profeta. El profeta está ciertamente hablando en favor de Dios a los hombres. En otras palabras, está representando a Dios y dando palabra de Dios al pueblo. Vemos la diferencia entre el sacerdote y el profeta. Ahora, si nos pusiésemos a observar en sí los sacerdotes de hoy en día, ciertamente vemos que están muy lejos de esa definición clara que la Biblia nos da. En Hebreos capítulo 5, versículo 1, puede apuntar esto también, sobre la definición del sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces aquí está escrituralmente la definición que vimos al principio. El sacerdote tiene la función de representar a los hombres delante de Dios. ¿Quién es en sí Jesús? Jesús viene a ser el sumo sacerdote nuestro, así como también cumple la función del profeta. ¿Por qué? Porque Él va delante del trono de Dios y nos representa a nosotros. Por medio de Él estamos justificados. Asimismo, como por medio de Él, Dios nos habla a nosotros. Jesucristo, el Verbo de vida. La palabra, el verbo, la palabra hablada. Pero notamos algo interesante aquí, al voltear ahora nuestra Biblia en Levítico capítulo 8, con esto en mente, a manera de introducción, hemos observado la instrucción que Dios le dio a los levitas. Sabemos que el libro de Levítico fue explícitamente escrito como instrucción a los levitas, quienes iban de ser los sacerdotes de aquel lugar. El capítulo 8 se habla acerca de la consagración. Vamos a dividir los tres primeros capítulos, 8, 9 y 10, de tal manera que usted pueda considerar en sí cada punto importante que brota de cada capítulo. En el capítulo 8, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés. La palabra que está allí, habló Jehová a Moisés, en sí denota un significado más extenso que el que podemos notar simplemente al leerlo. Habló Jehová a Moisés. Está diciendo, en sí le dio un mandato, en sí le dio una encomienda que él fuese a cumplir y que fuese obediente, lo que quiere decir. Y este mismo término, habló Jehová a Moisés, en el capítulo 8 solamente se encuentra 12 veces. O sea que es importante notar cómo Dios estaba instruyendo y haciendo el mandato a Moisés para que de parte de Moisés fuese llevado a los demás, a los sacerdotes y asimismo al pueblo. Entiendo que inclusive en el último versículo del capítulo 8, usted puede ver allí mismo, nomás con sus ojos, el versículo 36, puede, cambiando la vista, dice, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová. La palabra mandó es la misma aquella que dice, y habló Jehová. Hablando de hablar, dando un mandamiento. Y o sea que ellos cumplieron, hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. O sea que hicieron todo en obediencia. ¿Qué hemos de notar en el capítulo 8 como punto o como tema allí para que usted tome nota? Que todos los creyentes en la iglesia son sacerdotes. Muy importante eso. Verá entonces cuánto se aplica a nuestra vida lo que hemos de ver hoy en el capítulo 8, ¿verdad? Porque hemos notado que todo creyente en la iglesia del Señor Jesucristo son sacerdotes, a la luz de las Escrituras. Entonces vemos en el capítulo 8 la consagración de Aarón y de sus hijos. Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote en aquel lugar. Notamos que en versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y entonces vemos aquí, de versículo 1 al versículo 3, la instrucción que Dios le da a Moisés para que Moisés se la dé a Aarón, que él lleve todas estas cosas, que ciertamente son indispensables, tienen un significado cada una de ellas. Y que al ir ellos llamen a toda la gente a que se reúnan para que ellos puedan presenciar, para que ellos puedan ver aquel acto que va a tomar lugar con el propósito de consagrar a los sacerdotes. Entonces vemos en el primer punto en capítulo 1, llamado a toda la congregación. El llamado a toda la congregación. ¿Para qué? Para que vean ese ritual, esa ceremonia que va a tomar lugar. Vemos que es muy importante. Dios es serio al respecto. Nos preguntamos nosotros acerca de servir al Señor. Nos encanta estar en una posición en que todo el mundo nos esté mirando, en que todo el mundo sepa que estamos haciendo algo para el Señor. Pero notamos que de parte de Dios, Él lo toma muy en serio. Es importante que aquella persona haya sido antes purificada, transformada, renovada y consagrada al Señor. Y es por eso que Dios quiere que todo el pueblo sea consciente de ver por lo que ellos están pasando para ser consagrados como sacerdotes, a los cuales ellos luego han de ir para presentar sus sacrificios y demás. Vemos otro punto en el capítulo 2 y vemos el lavado de Aarón y de sus hijos. Versículo 4. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Notamos obediencia nuevamente. Y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Entonces vemos aquí dos puntos importantes, el lavado y la vestimenta de los sacerdotes. ¿Por qué era importante que se tirara un baño? Es lo que está haciendo. Está literalmente dándole un baño con el mejor champú y el mejor jabón a los sacerdotes. Y es importante hacer ciertas escrituras que le voy a mencionar para que usted tome nota de ellas también en referencia a esto. En el libro de Tito capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Título capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces notamos que literalmente usa el término lavamiento. Notamos que todo lo que tomaba lugar en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, era en representación simbólica de lo que debería tomar lugar también hoy mediante Jesucristo. Vemos que Jesucristo ciertamente hace la obra de nuestra vida también lavándonos, regenerándonos, transformándonos. ¿Y cuál es este agente para lavarnos y renovarnos y transformarnos? El agente del Espíritu Santo, pero ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Y esto lo hemos encontrado en las siguientes escrituras. Hemos de ver en Hebreos 10:22. Usted toma nota de Hebreos 10:22. No se esperaba que le iba a dar muchas citas hoy, pero ciertamente el Señor ha puesto en mi corazón que comparta de esta manera para que usted pueda así claramente observar cuánto esto se aplica. Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, noten, purificados los corazones de mala conciencia, noten, y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, notemos, cuando está hablando de lavado, ¿de qué está hablando? ¿Qué está hablando de la agua pura con la cual debemos lavar nuestros cuerpos? Dice, está hablando de la palabra de Dios. Lo vamos a recordar cuando Jesucristo constantemente usó esto. Puede verlo esto en San Juan 13:10. Usted tome nota, yo le leo San Juan capítulo 13, versículo 10. San Juan 13, versículo 10. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesucristo les había dado a ellos la palabra de Dios. Ellos la habían aceptado. Entonces la palabra de Dios tuvo la función de lavarlos, de limpiarlos y ponerlos a ellos en una posición que pudiese presentarse delante de Dios con un corazón sincero, lavados, purificados por lo que Dios hizo en sus vidas. Entonces es muy importante cuando vemos en Levíticos acerca del lavado de Aarón. ¿Qué acerca de la vestimenta? Parecen payasos con tanta vestimenta ahí. ¿Pero qué significado tiene? ¿Qué propósito tiene? Todos incómodos con toda esa clase de vestimenta que tienen ahí. Pensamos que tiene cada una un significado. No vamos a tomarnos el tiempo de ir en detalle porque lo hemos estudiado ya. Y esto es lo mismo que menciona en el libro de Éxodo, capítulo 28. Así que si usted es una persona que ciertamente ha tomado en serio el estudio de la palabra de Dios, entonces usted va, cuando vaya a su casa, a ir a hacer referencia al capítulo 28 de Éxodo y ver allí esta misma instrucción que se da, que Dios da acerca de la vestimenta de los sacerdotes. Entonces, hablando acerca de la limpieza, lavado, que es muy importante, en primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el medio por el cual hemos de encontrar nosotros en sí el lavado que necesitamos? Luego de recibir la palabra, luego de ser amonestados, luego de saber que el Espíritu Santo está tratando con nuestro corazón, ¿qué es lo que debemos hacer? Confesar nuestro pecado. Muy importante. Porque hoy podemos estar exponiendo la palabra, el Espíritu Santo puede estar haciéndolo convicto a usted en su corazón, y entonces esto lo llega a usted a un punto en que usted tiene que confesar a Dios su pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Esta escritura está en primera de San Juan 1:9. Muy importante que usted tome nota de ella y se la aprenda. Entonces vemos que el agente de este lavado, de esta limpieza, es la palabra de Dios y se halla mediante la confesión. Vemos que la vestimenta entonces es simbólica, como he dicho. Ahora, si usted toma nota allí y ve en detalle, hay 5 prendas diferentes que el sumo sacerdote ha de usar. Ahora, 4 de ellas son las mismas que el sacerdote común y corriente ha de vestir, y 4 otras son diferentes que va a ser el punto de distinción entre el sumo sacerdote y el sacerdote común. Entonces, en el versículo 9, el versículo 8 dice, luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Interesante mencionar que Urim y Tumim, ambos de ellos, uno Urim significa luz, y Tumim significa perfección. Y eso a llevarlo, ¿dónde? Aquí en el pectoral. Podemos ver a luz del Salmo 19, cuando nos habla acerca de la ley de Jehová es perfecta, dice. Está hablando de la palabra de Dios, que es luz y es perfección en nuestras vidas, llevándolo aquí en el pecho, cerca al corazón. Entonces vemos acerca de lo que es el llamado a toda la congregación para que ellos puedan estar allí viendo lo que toma lugar. Toma lugar el lavado de Aarón y sus hijos, la vestimenta. Vemos ahora la consagración del sumo sacerdote, empezando a leer desde el versículo 10 en adelante. Pero el versículo 9 dice también: después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Ahora, si usted recuerda en el libro de Éxodo qué cosa lo que tenía que estar aquí escrito al frente en la diadema, recordará que lo que debería decir ahí es santidad a Jehová. Efectivamente, santidad a Jehová, es lo que se refieren ahí, que debería tener aquí, tal como Dios instruyó anteriormente. En el versículo 10 vemos en sí el acto mismo de la consagración del sumo sacerdote. Dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, el acto aquel de la santificación está hablando del hecho de apartar algo para el servicio exclusivo de Dios. Después, dice, Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Noten cuántas veces como Jehová había mandado, tal en obediencia como Dios le había mandado a él. Versículo 14. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar y echó las demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado de los dos riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová lo había mandado. Entonces así en detalle vemos un versículo y otro que nos muestra que en detalle se cumplió, se obedeció tal como Dios había mandado y le había dado la instrucción a Moisés para que Moisés se la pasase a Aarón y a sus hijos. En capítulo 9, en versículo 31 al 36 todavía, el capítulo 8, hemos de saltar ahí, hemos de ver los mandatos dados a Aarón y a sus hijos. En versículo 31 del capítulo 8 aún dice: y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las congregaciones, según yo he mandado. Diciendo: a Aarón y sus hijos la comerán. Noten, según yo he mandado. Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Tenemos que el sacerdote, en el tiempo que él del acto de consagración, debería estar allí a la puerta del tabernáculo día y noche por 7 días. Notamos que el número 7 representa o simboliza el número exacto, el número perfecto, el número completo. Y nos da una luz también de ver allí a Jesucristo, el sumo sacerdote, quien está allí intercediendo por nosotros todo el tiempo. Podemos ir a Él como nuestro intercesor en todo momento y en cualquier hora. Usted puede levantarse de su cama porque no puede dormir a las 2, 3 de la mañana y puede simplemente allí invocar al Señor y saber que Él está allí atento. Él está día y noche atento para servir como sumo sacerdote a nosotros. Y entonces dice allí, en el caso de ellos, de la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiar. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Versículo 36. Muy importante el mensaje que hay aquí de obediencia al pie de la letra de parte de ellos. Y Aarón y sus hijos, noten, ¿qué dice? Hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Obedecieron a la palabra. Muy importante. Requisito número 1 para la consagración. Queremos servir a Dios, debemos de ser consagrados, y este acto de consagración ha de llevar a cabo siendo obediente a las Escrituras. No dejándonos llevar por nuestra propia intuición o pensamiento o sugerencia de alguien, pero en obediencia a su palabra. Porque el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Muy importante observar también, a la luz de las Escrituras, que en el Nuevo Testamento Jesús nos dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Una señal, una manifestación de nuestro amor a Dios, obedeciendo sus mandamientos, siéndole a Él obediente en todas las cosas. Vemos el capítulo 9, entonces, ahora en sí lo que es los sacrificios de Aarón. Vemos el empezar del ministerio de los sacerdotes, y vemos que al empezar su ministerio, la gloria de Dios se ha de aparecer en medio de ellos y en medio del pueblo. Este capítulo nos da en detalle los diarios ritos del servicio de los sacerdotes. Pero antes de proseguir, hemos de notar acerca de la palabra consagración. ¿Qué es lo que para usted significa esta palabra? Consagración. ¿Qué es para usted eso? Entregarse, alguien dijo por ahí. Dedicación. Es muy importante reconocer que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente consagrarse. Significa, bueno, darle al Señor todo lo que tengo, toda mi cuenta bancaria, Señor, mis posesiones, todo te lo doy, o esto y lo otro. Y pensamos que tenemos que hacer cosas para prometerle cosas. Señor, te prometo que si me quieres llevar a la China voy, Señor. Y hacerle promesas al Señor, y pensamos que estamos consagrando nuestras vidas, pero nos damos cuenta que eso no es consagración. En el término consagración que encontramos aquí en la Biblia, su significado quiere decir lo siguiente: llenar las manos. Llenar las manos. ¿Por qué es esto? ¿Qué significa consagrar nuestra vida a Dios? Entonces, no quiere decir que es ir a Dios con las manos vacías, diciendo, Señor, aquí estoy yo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No decir, Señor, mira, yo tengo tanto y mira, te voy a dar tanta parte, o te prometo que voy a hacer eso por ti, no, nada de eso habla. Simplemente que tú reconoces tu estado, vas a Dios con las manos vacías, Señor, estoy aquí a tu merced. ¿Qué quieres que yo haga? Vamos a Dios con las manos vacías, esto es, sin tener nada por delante y nada por medio, decirlo, Señor, tú haz tu obra en mí, y como consecuencia, al consagrar nuestra vida, Dios llena nuestras manos, Dios llena nuestras manos. 9:4 subdivisiones. Una de ellas es notar que Aarón se prepara para empezar su servicio, del versículo 1 al 7. 2, vemos que Aarón ofrece su ofrenda de pecado, del versículo 8 al 11. 3, vemos que Aarón ofrece su ofrenda de holocausto, versículo del 12 al 16. Y 4, vemos que Aarón bendice al pueblo y la gloria del Señor se aparece. Entonces, usted puede ir en detalle sobre cada uno de estos versículos y ir en detalle en la explicación de cómo cada cosa tomaba lugar cuando Aarón prepara para empezar su servicio, cuando ofrece su ofrenda de pecado, su ofrenda de holocausto y bendice al pueblo. Porque lo hemos visto con anterioridad, las diferentes 5 puntos de ofrendas y cómo se hacen. Pero vemos ahora en el versículo 21. Al finalizar ya la última parte, en obediencia de todas las cosas que hice en preparación para su servicio, en el versículo 21 del capítulo 9, dice, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces cumplió al pie la letra, hizo todos sus sacrificios, sus ofrendas delante de Dios, tal como Dios había demandado. Versículo 22 ahora. Después, luego que finalizó, luego que obedeció a Dios en todos esos puntos y detalles, después, versículo 2, ¿qué hizo? Alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. ¿Cuándo? Después que cumplió cada una de esas cosas que debería haber hecho y que las hizo en preparación de su ministerio. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué sucedió? Y la gloria de Jehová se apareció, noten a quién, a Aarón y a sus hijos nada más, a todo el pueblo. Y salió fuego. Y salió fuego, ¿de dónde? De delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, notamos algo importantísimo allí. Vemos cuál es el origen y cuál es el punto inicial de la bendición, de la gloria de Dios descender sobre su pueblo. Pero está centrado en aquel liderazgo, en el sacerdocio, al ellos cumplir la palabra de Dios en obediencia al pie de la letra. El pueblo está ahí nomás a la expectativa, mirando. Y luego de eso decir, ¡wow!, al ver a ellos la gloria de Dios, y juntos alaban a Dios, y juntos se postran delante de Dios para alabarle. Entonces vemos que es algo que toma lugar también en nuestra vida hoy. Vemos que es algo que tomó lugar en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Cuando comenzó a multiplicarse, cuando ellos comenzaron a ver las bendiciones de Dios, de 12 a 120, de 120 a 3.000, de 3.000 a 4.000, 5.000 y 800.000 es más. ¿Pero qué pasó? Porque aquellos 12 que estaban ahí fueron obedientes al mandato de Jesús de esperar, dicen, oración, y que Dios iba a descender el Espíritu Santo. Y están unidos 120 en oración cuando Dios derramó de su Espíritu Santo y los revistió a todos en el poder, en el bautismo del Espíritu Santo. Pero la obediencia a la palabra de Dios al pie de la letra. ¿Y qué es lo que sucede con el pueblo? Ciertamente han de ser partícipes de lo que está tomando lugar y ver lo que es la gloria de Dios aparecerse en medio nuestro cuando Dios envía de su fuego que está delante de Él y comienza a levantar y comienza ciertamente a consumir el holocausto que hemos presentado delante de Él. Cuando venimos nosotros a los estudios, cuando vemos los domingos, los jueves o cualquier otro día que venimos, y cuando gente acepta a Cristo, cuando ustedes vienen y presentan sus vidas al Señor, y ciertamente el Señor derrama de su Espíritu Santo diciendo, aquí estoy yo haciéndome manifiesto. Y venimos al altar y alzamos nuestras manos y sentimos la gloriosa presencia de nuestro Señor en medio nuestro. ¿Cuán importante es observar entonces cada una de estas cosas? Entonces vemos que en el capítulo 9 hay aquellas subdivisiones 1, 2, 3 y 4. Cuando Aarón se prepara para empezar su servicio, versículo 1 al 7, cuando Aarón ofrece su ofrenda de pecado, del 8 al 11, cuando Aarón ofrece su ofrenda de holocausto, del 12 al 16, y cuando bendice al pueblo y la gloria del Señor se aparece a ellos y toma lugar la adoración del pueblo a Dios. En el capítulo 10 hemos de ver algo interesante también, que por cierto ha de cambiar algo el curso en referencia del capítulo 8 al 9. Pero el capítulo 10 hemos otro de considerar una horrible tragedia que toma lugar justamente en medio de esa conmoción que existe debido al Espíritu Santo hacer tal obra en ellos y al dos individuos surgir de allí de una manera descontrolada, de una manera fuera de lo que era la instrucción de Dios. Y por eso tengan listo su lápiz, porque aquí le voy a dar unas escrituras para que usted pueda ir a ellas en su casa. Este capítulo 10 ciertamente resalta a los demás, porque el libro de Levíticos es poco narrativo, no es muy narrativo, más que todo tiene instrucciones, de rituales, regulaciones y leyes, pero este capítulo 10 es diferente a los demás, así que ponga ojo y atención. Dije que se encuentra una horrible tragedia que aquí se encuentra registrada. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, noten, fuego extraño. Noten, ¿solamente era un fuego extraño? No solamente era un fuego extraño, pero un fuego que Él nunca les mandó. Era un fuego que Dios nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová. Pero este fuego no fue para consumir el holocausto como símbolo de que Dios se satisfacía de eso, pero fue ¿para qué? Para zancocharlos a ellos. Y salió fuego de Jehová, de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafrán, Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasquéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés, y Jehová habló a Aarón, diciendo... Estamos que ha sucedido una tragedia con los hijos de Aarón. De un momento a otro ellos traen un fuego extraño y Dios detiene el fuego, es decir, los quema y los mata a ellos. Y Aarón está ciertamente sorpresivo, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, no sabe qué es lo que pasa. Ahora él recibe palabra directamente de Dios. Versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Vemos entonces varios puntos ahí que han de darnos a lucir cuál haya sido el motivo por el cual Dios ciertamente se enfureció. Dios no permitió, Dios no toleró que algo así tomara lugar. Si estamos hablando de un Dios tolerante, hemos de hablar de nuestro Dios grande, poderoso, que para siempre es su misericordia. Pero cuando estamos hablando de una posición en la cual estamos sirviendo a Dios, estamos ciertamente en lo que es el sacerdocio a Él, estamos ahí formando parte de lo que es la formación y todo lo demás para presentar el holocausto a Dios, y el pueblo está presente, y cuando las personas traen el fuego extraño de sí mismos, algo que Dios nunca amado, Dios no ha de tolerar. Porque debemos considerar lo que es la gracia de Dios. Dios impone y pone su gracia en cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad diferente uno del otro. Hay muchas cosas que para usted puede hacerla libremente y Dios le va a tolerar y su gracia se va a extender hasta tal punto que en el caso mío Dios no ha de tolerar y ciertamente ha de poner mano rígida delante de mí. Porque yo tengo una responsabilidad de ser ejemplo y estar al frente del pueblo representando a nuestro Dios. Igual con cada uno de nosotros, no se olvide ahora, porque todo creyente a la luz de las Escrituras es real sacerdocio. Pueblo escogido por Dios, nación santa, que hemos sido llamados con el propósito de llevar el mensaje, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Entonces, ¿cuánto en sí Dios va a tolerar de nosotros? Cuando venimos a Él en una actitud, en inglés dicen phony, en una actitud ciertamente que es hipócrita, que no sale de nuestro corazón, pero que ciertamente hemos de hacer las muecas, hemos de hacer las moriquetas y todo lo externo para que dé la apariencia de que es algo de Dios. Y si vamos en detalle a esto, vamos a ver cuántas veces nosotros hemos sido testigos de cosas así que toman. Hay oportunidades cuando personas muy conocidas en la música cristiana y demás, y agarran un micrófono para entonar un canto. Y por ahí tienen la cinta grabada para que le coloquen la música de fondo y pueda entonar ese canto esa persona. Esa persona está lista para cantar y en un momento y otro hay problemas con la máquina y la grabadora no suena. Entonces esta persona está un poco nerviosa porque todo el mundo está mirando esperando que empiece a cantar. Entonces va a decir: aleluya, aleluya, gloria a Dios, apúrese hermano, ¿está listo? Aleluya, gloria a Dios hermanos, gloria a Dios, dicen, aleluya. Ahora, ¿de dónde brota ese dicho aleluya? ¿De qué? ¿De su corazón de querer ciertamente alabar a Dios? ¿O porque no sabe qué decir y está en grandes apuros? Cuando nos encontramos al frente de un grupo de personas y vemos que las personas están ahí, pero como como ladrillos de helados, como muertos levantados recién ahí del cementerio, fríos ahí, se sienten como moles ahí parados, un ladrillo en cada silla. Es una cosa frustrante venir al frente y querer animarlos, querer, vamos a cantar, póngase de pie, siéntese, póngase de cabeza, a ver si uno sí se despierta más, o algo, y no pasa nada. Entonces uno fácilmente puede acudir a recursos humanos para traer, despertar a la gente, en vez de simplemente ir en busca del Espíritu Santo, ir en busca del Espíritu vivificador en nuestras vidas. Saber que no es lo que nosotros podamos hacer, pero lo que el Señor puede hacer. Y hay oportunidades en las cuales uno está enseñando la Escritura o alguien está entonando alabanza y demás, y estoy ahí atrás y observo una persona a otra. Aquí el hermano está dirigiendo las alabanzas y ciertamente se ve que va el Señor, y otro hermano también lo oye, y otra persona que está como que no sé qué pasó. Pensando en las musarañas de la esquina, o pasando en la estafa que le hicieron la semana pasada en el trabajo, o pensando en que le abollaron el carro, tantas cosas. Entonces, fácilmente puede hacer de decir, hermano, y algo, pero ¿cuán diferente es cuando vemos algo así, inclinar nuestro rostro y decirle, Padre, toca a esa persona ahora mismo? Oh Señor, tócale su corazón. Remueve toda cosa que está haciendo ahorita mismo, causa distracción a esa persona. Y Señor, a la que te alabe en espíritu y en verdad. Y luego, segundo, ver a esa persona como que le echaron un balde de agua en la cara, algo así, y está más despierta que ningún otro en la iglesia, y está alabando, y está cantando, y está aplaudiendo las manos más fuerte que cualquier otro, pero porque le está haciendo el corazón, porque en este instante sintió el toque del Señor. Entonces notamos que el Señor no necesita de nuestra ayuda externa, de nuestros impulsos emocionales, de poder llevar a toda la gente a un estado emocional alarmante y demás. Y oh, sí, como cuando un estadio nacional, como el estadio de fútbol o cualquier otro deporte, la gente grita y se emociona y todo lo demás. Pero no se trata de eso, se trata de ciertamente hablar al Señor en espíritu y en verdad. Porque ¿qué es lo que pasa cuando algo diferente toma lugar? La atracción, la dirección, la concentración se quita de Dios para ponerle en uno. Y es lo que Dios ciertamente no ha de tolerar. Trajeron un fuego extraño a ellos. Como querían decir, ¡hey, nosotros también tenemos un fuego! ¡Mira lo que queremos hacer nosotros! ¡Somos a Nadab y a Abiú! ¡Wow, a Nadab y a Abiú! ¡Mira! ¡Wow! ¡Eso sí tienen fuego, eh! Sí les cayó un buen fuego que los quemó y los dejó fritos a ellos. Muy importante entonces lo que hemos de ver en el capítulo 10. Ahora, vemos que es una horrible tragedia que sucedió en aquel momento. Pero hemos también de observar que ya antes Dios había dado instrucción, noten esto ahora, Dios antes ya había dado instrucción de cómo se iba a llevar a cabo casos como los presentes. Advertencias que Dios dio, y usted puede tomar nota de esto porque las citas se encuentran en Éxodo. O sea que no es algo que los agarraron sin haber sido advertidos, pero habiendo sido ya advertidos en las Escrituras. En Éxodo capítulo 19, versículo 22, dice, usted tome nota nada más, dice, y también dice que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, dice, para que Jehová no haga en ellos estrago. Si hemos acercarnos al Señor y no hemos de santificarnos, dice el Señor, va a hacer estrago. Por lo tanto, no, cuando tengamos al Señor, vayamos en Él santificándonos para que el Señor no haga con nosotros estrago. Quiere decir que nos va a hacer trizas, pedazos, carbón, como en el caso de ellos. En el capítulo 30 de Éxodo también, en el versículo 34, dice lo siguiente. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Entonces Dios les dio instrucción a cómo preparar esas especies aromáticas para que el incienso, luego de ser preparado tal como Dios mandó en obediencia, ellos fuese llevado para que fuese encendido. Pero ellos no hicieron así porque ellos trajeron un fuego extraño con un incienso que ellos mismos prepararon. Otro punto también que nos da luz a mencionar, porque les hace mención, es acerca del vino y de la sidra. Dice, cuando vayan a ir ahí, no vayan a tomar vino ni sidra, dice. Y cuando estamos considerando cuando Pablo dice en Efesios que no nos embriaguemos con vino, pero que seamos llenos del Espíritu Santo. Está hablando de estimulantes que hemos recibido de lo exterior para poder dar lugar a un florecimiento que ha de llevar la apariencia espiritual, pero que no ha de ser espiritual. Entonces, muy importante todo esto a considerar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. ¿Se ha puesto a pensar acerca de ello? Nuestro Dios es un Dios santo. Y dice, sed santos como vuestro Padre es santo, dice el Señor. Hemos de considerar lo que es el temor a Dios. El libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y sobre esto tome nota de estas escrituras. Dios es fuego consumidor, dice la Biblia en Hebreos 12:29. Dios es fuego consumidor. Y ciertamente nos ha de consumir si no hemos de poder estar delante de su presencia santificados. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11, Pablo dice las siguientes palabras. Conociendo, pues, dice, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Déjame hacerte una pregunta. ¿Conoces tú el temor del Señor? Si lo conoces, entonces decía persuadir a los hombres y persuadirte a ti mismo como hijo de Dios. En Hebreos 12:25 hallamos también otra advertencia al respecto. Hebreos 12:25. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces, cada amonestación que Dios nos da, tenemos que tener cuidado, no desecharle, diciendo, oh, sí, yo sé, a mí no me pasa tal cosa, o eso no es para mí, pero hemos de prestar atención a cada una de ellas, porque ciertamente la responsabilidad está sobre nosotros. Los evangelios, una vez cuando constantemente habla acerca de los azotes, aquel que supo y hizo el mal, dice, será castigado más, con más azotes que aquel que no supo e hizo el mal, será azotado menos que el otro. La responsabilidad es más grande al haber sido amonestados y haber sido conscientes de la advertencia que se nos hizo acerca de algo. Tuvimos la restricción de los sacerdotes al haber seguido leyendo en Levíticos el capítulo 10. Restricción a la cual ellos deben de someterse. En el capítulo 10 de Levíticos. Vemos el incidente acerca de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, del versículo 1 al 5. Y vemos las instrucciones al salir del incidente. Versículo 19. Del capítulo 10 dice, y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. O sea que Aarón había aprendido su lección. El capítulo 11, encontramos en una parte bastante interesante también. ¿Por qué? El capítulo 11... tanto como el 12, nos da nuevamente a notar de la santidad en nuestra vida diaria. Si somos cristianos, toda cosa que hayamos de hacer, sea dentro o fuera de la iglesia, son cosas que han de considerarse desde el punto de vista espiritual. Santidad, apartado, con el propósito de agradar a Dios. Lo que vemos en el capítulo 11 es la instrucción de Dios a los hijos de Israel, en caso directamente a los levitas, quienes por su genealogía iban de ser sacerdotes. Es decir, una instrucción de cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos. ¿Cuándo usted tiene interés en saber eso? ¿Con ustedes? Vean, entonces, lo que usted va a hacer cuando vaya a su casa, usted la va a leer. Ahora, es importante observar lo siguiente. O sea, nos tomaríamos un tiempo tremendo en ir versículo por versículo a través de este libro de Levíticos. Es interesante la instrucción, pero muchas cosas se aplican y lo estamos viendo por esa manera global y sintetizada. Pero importante observar lo siguiente. Alguien preguntó al predicador Morgan si estaría bueno molestar a Dios con oraciones de cosas pequeñas, cosas insignificantes. Y el predicador Morgan le dijo a esta señora, dime, ¿y cuáles son las cosas que no son insignificantes para Dios? ¿Cuáles son tus problemas grandes que Dios los ve grandes? Ninguno. Lo más pequeño a nuestros ojos, como lo más grande a nuestros ojos, aún delante de Dios, son pequeñeces, son tonterías. Pero hemos de notar el interés de Dios demostrar Él el concernimiento por cada punto y cada detalle en nuestra vida, siendo Él nuestro benefactor, siendo el que desea darnos bienestar a nuestra vida. Y notamos el concernimiento en cuanto al alimento, a la dieta que nuestros cuerpos deben de regirse para una vida mejor, para alejarnos de muchas enfermedades que son a veces acarreadas por alimentación que deberíamos evitar. Ahora, en Filipenses 4:6, la Biblia nos dice algo explícitamente, que oremos por todo y no nos preocupemos por nada, ¿verdad? No estés afanoso por nada, dice, pero en todo elevad al Señor tus peticiones en oración, acción de gracias y todo lo demás. Entonces Dios se preocupa por nosotros, Dios se interesa en cada detalle y debemos orar por todas las cosas en nuestra vida. Ahora, algo interesante de observar a la luz de lo que estamos leyendo en el capítulo 11 y demás de los animales limpios e inmundos y demás, que según los descubrimientos de la ciencia moderna, doctores, científicos, etcétera, han llegado a la conclusión de encontrar en esta parte de la Biblia un claro registro o un claro reporte de aquello que ciertamente a la larga o a la corta, a la chica o la pequeña, ha de afectar nuestro sistema. Comiendo carne de esto o carne de lo otro y esto y esto y esto y lo otro, aunque sea rico. Con su juguito y todo, al horno, lo que fuese. Ahora, algo importante es lo siguiente. Dios nos da instrucción, pero Pablo nos dice que somos libres nosotros en Él. No estamos bajo la ley, bajo el rudimento aquel de tener que decir, bueno, entonces sí, nosotros podemos hacer lo que tu corazón te dicta. Pero Dios te da la instrucción a ti, y es el que tú quieras tomarla o no quieras tomarla en ese sentido. Pero no necesariamente que estamos bajo esa ley y no podemos comer tal cosa, pero la comemos es pecado. No, no es tal cosa, no es así. A luz de esto vamos a ver escrituras en el Nuevo Testamento. Tome nota, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 14. Romanos capítulo 14, versículo 14 nos dice, yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Punto muy importante a considerar. Romanos 14, 4. Primera de Corintios 8, 8. Primera de Corintios 8, 8 nos dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Romanos 14, 14, primera de Corintios 8, 8. Una escritura muy importante porque por ahí hay otras iglesias, otras religiones que le exigen a usted, no puede comer carne de esto, no puede comer tal cosa, y esto y demás, porque las escrituras nos dicen, pero notamos que en el Nuevo Testamento es una aclaración de cuál es nuestra posición en Cristo. Primera de Corintios 8, 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Lo mismo es lo que Dios te dicta en tu corazón. Primera de Corintios 6:13, encontramos que nos dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Ahí para los que le gustan mucho las viandas. Pero tanto al uno como a las otras, noten, destruirá a Dios. Lo que polvo es, polvo será. Lo que antes fue comida, ya no es más comida, está ingerido en nuestro cuerpo. Primera de Corintios 10:31, nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, note bien lo que dice ahí, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso está en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces notamos que en el capítulo 11, al dar esa instrucción y demás, es importante que usted como persona interesada en querer aprender más, vaya a través de estos versículos del capítulo 11 y sea instruido en las cosas que Dios enseñó a los judíos que pudiesen comer y que no pudiesen comer porque les iba a hacer daño a la larga. Epidemias y varias enfermedades que surgen a raíz de animales que llevan esta contaminación y microbios en ellos. En el capítulo 13 vemos también algo interesante acerca de las leyes acerca de la lepra. Ahora, para entender eso es importante que entendamos lo que la lepra representa en la Biblia. ¿Alguno de ustedes puede mencionar algo? El pecado, efectivamente. La lepra representa o simboliza el pecado en la vida. Y tanto en el capítulo 13 como en el 14 habla acerca de los flujos también, ¿no? Y tanto la lepra y los flujos son símbolos de la manifestación del pecado en el corazón del hombre. Ahora, hay personas que no creen en milagros y demás. Ellos dicen que ciertamente era por medio de la sanación y todo lo demás, pero no saben de que hasta el día de hoy inclusive no se ha encontrado una cura para la lepra. Hay cosas que han de detener el proceso, el desarrollo de esta enfermedad en el individuo, pero no hay en sí un medicamento como cualquier otro que hay, que usted lo toma y se le pasó la enfermedad ni nada de eso. Notamos que solamente el toque de Dios puede sanar ello. La semana pasada, los jueves, el domingo en la noche, vimos acerca de Jesucristo sanando un leproso. El leproso que se tiró a los pies de Jesús y dijo: Señor, si quieres que sea limpio, límpiame. Y el Señor le dijo: sí quiero, sé limpio. Y ese momento fue limpio. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Ahora anda y presenta tu ofrenda al sacerdote tal como fue instruido por medio de Moisés. Entonces, esas son las cosas que encontramos en el capítulo 13. ¿Cuáles eran las cosas que se consideraban para el leproso y demás? Ahora, consideremos que el leproso era un individuo que se consideraba como inmundo. Allí en las calles, cuando se acercaba un leproso, tenía toda su cara cubierta y todo lo demás. Y cuando ellos tenían que ir con un leproso, gritaban fuerte en las calles: ¡inmundo! ¡Inmundo! No Edmundo, ¿eh? No está llamando Edmundo. Inmundo, o sea, sucio. ¿Hay un Edmundo aquí? De que lo estaban llamando Edmundo. No, inmundo. Y lo que esto hace... Y lo que... Edmundo estaba llamándote. Mira, y lo que esto hacía es de que toda la gente que estuviese en esa calle o en esa avenida corriesen lejos, o se encerraran en su casa, se hacen la puerta con candado y la ventana y todo lo demás, porque por ahí está trajinando un inmundo, un leproso. Ahora, a la luz de la Escritura sabemos, dice la Biblia, que solamente somos salvos por medio de la gracia. Por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Muchas personas piensan que van a ir al cielo por su propia bondades y por sus propias cosas que han hecho aquí. Ciertamente la posición de esos individuos delante de Dios va a ser como la de un leproso, porque ha de presentarse como un inmundo delante de Dios, porque solo podemos ser limpios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces es importante ir a través de la lectura del capítulo 13 y considerar todos esos puntos que ahí hace mención, y vemos la muestra de la exageración del pecado y el efecto del pecado en acción, cuando la lepra comienza a contaminar más y más nuestro cuerpo. El leproso es una persona sin esperanza, el leproso es un individuo que está moribundo, y se le llama inmundo. El capítulo 14, ahí habla acerca de las leyes del leproso cuando éste es limpiado. Ahora, ¿cómo es que podía ser limpiado? ¿Había una sanidad por medio de remedios o algo? No, pero ciertamente se cree que es por acto divino de Dios que fue limpiado, como el caso de Naamán, ¿recuerdan? El caso del Antiguo Testamento, que como perdón, Dios lo sanó a ellos por obra milagrosa. Tuvimos las diferentes leyes de ahí que han de tomar lugar, luego que ha sido limpio, además tiene que ir a acercarse al sacerdote, versículo 1, capítulo 14, y se habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, dice, será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinarán, y si ve que está sana la plaga, la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro grande. Entonces la clase de ofrenda que él tenía que presentar delante de Dios. En el capítulo 15 se menciona acerca de las diferentes impurezas físicas, hablando de los flujos, y la otra cosa que se llega con la lepra, que son los símbolos de la manifestación del pecado en el corazón del hombre. Me parece haberme salteado el capítulo 12, y, ¿verdad? El capítulo 12 no mencioné, y el capítulo 12 habla de la purificación de la mujer después del parto, y está hablando ciertamente acerca del pecado nosotros que es dado por herencia. Y mi oración que usted vea en el libro de Levíticos todas esas instrucciones que han de fortalecer su vida a la luz de las Escrituras, al Espíritu Santo iluminar nuestra mente, nuestro corazón, podamos cada día acercarnos a Dios con un corazón limpio, puro, sincero delante de Dios, y pedirle que Él sea aquel que nos guíe, que nos dirija, que nos dé un hambre, nos dé sed de su palabra, y podamos ser cada día mejores para Él, humildes, postrados a sus pies a ver la presencia de la manifestación de su gloria en medio nuestro. Pongámonos todos de pie.